Noches de Miedo. Buenas noches, soy Salva Valero y bienvenidos a Noches de Miedo. Tenemos con nosotros esta noche a Antonio Domínguez. Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Salva. Buenas noches a todos los televidentes, iba a decir, ¿no? A todos los oyentes.
Bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe si algún día evolucionará esto a algo con imagen. Nunca se sabe, ¿no, Antonio?
Claro, claro, sí, nunca se sabe, pero bueno, que como estaba viendo la tele hace un rato, pues nada, el subconsciente.
Tenemos que dar también la bienvenida a María Burgos. María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Encantado de tenerte por aquí, María.
Igualmente, encantada de volver.
Y tenemos también con nosotros a Carlos Cubo. Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches a vosotros y a todos los que nos escuchan.
Bueno, a mí me está dando más alegría teneros a vosotros que la película en sí, que vamos a comentar esta noche, sinceramente.
Yo creo, la primera en la frente.
Yo creo que esta reunión vale más que los 90 minutos que os he obligado a visionar, que sé que algunos de vosotros os ha costado. Me ha gustado una expresión fuera de micro que comentaba Antonio. ¿Cómo era, Antonio? ¿Que esto era como comértelo con fartons o como
no,
o churros?
Casi. Es como comerse una docena de porras sin tener hambre. Es que es así, es que esta película es así. Te vas comiendo una porra tras otra, van pasando los minutos, te comes otra porra, pasan 10 minutos, la absurda esta empieza a hacer cosas estúpidas, te comes dos porras seguidas. Y dices, joder, pues si no tengo más hambre. No, ya, pero es que hay que verla.
Pues mira, si os parece, le vamos a pedir puestos a pedir deseos, le vamos a pedir a María que nos haga una breve sinopsis sobre esta película que vamos a tertuliar esta noche, que se llama Wish Upon, pide un deseo, o como se tituló aquí en España, Siete Deseos. Esta película se estrenó este verano en los cines y ahora hemos tenido nosotros la gran oportunidad de verla. Así que, María, deleítanos, ¿de qué va esta película?
Ya sabía yo que me ibas a hacer a mí decir la sinopsis. A ver, esta película va de una chica cuyo padre encuentra una caja así un poco extraña con inscripciones en chino y tal. Y sin saber ni cómo funciona ni de qué va la caja, pues ella empieza a deducir y bueno, pues voy a pedir deseos. Y pide un deseo y ve que se cumple, pero no está nada atenta porque no le llega para más la cabeza a las consecuencias que está teniendo delante de su cara. Además, los deseos son lo más básico que te puedas imaginar, tipo, quiero ser popular. Y nada, pues claro, pues no iba a ser todo tan fácil. Obviamente tenía consecuencias y cada deseo se paga con una muerte. Y bueno, pues eso es toda la película, es que no tiene más.
Vale, o sea que la película va de una chica que recibe una caja misteriosa a la cual, sin ningún tipo de libro de instrucciones, ella deduce que le puede pedir un deseo y cada vez que pide un deseo, la caja se cobra una muerte. Y ella, sin embargo, sigue pidiendo más deseos.
Sí, porque es así, la chica no... Y además, mira, yo describiría esta película como... Es que parece un programa de estos de mil maneras absurdas de morir o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba, porque es que tela. O sea, en fin, no es que no tiene más. Es eso.
Sí, el absurdas ya también va un poco con la película, ¿no? Va intrínseco.
Sí.
Antonio, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Te reafirmas en lo que está comentando María? Sin embargo, no sé, creo que ¿Tienes ahí unas apreciaciones particulares?
No, realmente estoy muy con lo que ha dicho María porque, bueno, en fin, la chica en lugar de pedir cosas sensatas o, no sé, es que pide cada gilipollez, sobre todo al principio. A ver, se puede justificar por el hecho de que no cree en ello y que al principio, pues, pues pida tonterías. Pero vamos, yo la primera tontería que pido, se me muere el perro. Y digo, mira, pues a esta caja le van a dar un poco por saco porque no, porque esto no trae nada bueno. Yo con eso sí que soy bastante, bastante susceptible y creo que estaría íntimamente ligado y diría, mira, oye, pues que la coja otro o directamente la tiro al mar o lo que sea, o la entierro a una profundidad tremenda. Pero desde luego no sigo poniéndome a pedir deseos de mierda y sobre todo que cuando muere el perro... le da igual, y es un perro que ha estado con ella toda la santa vida y que es el recuerdo más cercano que tiene de su madre y le da igual, está ahí en estos sitios, en estos salones enormes donde comen el almuerzo los chavales americanos y está ahí comiendo jiji jaja y dices, pero bueno, o sea, le da igual. Y luego ya claro, eso sí, en su casa ya con el collar del perro y viendo las fotos a ver qué tal le han salido, en fin, todo muy absurdo, muy absurda ella. La protagonista es muy absurda.
Lo que pasa es que Antonio, como le dice un personaje a la protagonista, le dice, ¿y no has pensado que pueden ser casualidades? Me explico. Es decir, cuando a ella se le muere el perro, que quiero recordar que es la primera víctima de la caja, es difícil que ella relacione el perro con la caja. Es decir, si a nosotros nos ocurre algo malo, hasta que no nos empiecen a ocurrir más cosas, no pensamos que está ocurriendo algo extraño, ¿no? Pienso yo, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo, pero el perro ahí destripado debajo de la casa, no sé, a mí no me parece un buen augurio, desde luego. En cualquier caso, si veo que se cumple, diría, ah, pues esto funciona, pero parece que a lo mejor tendría que pedir algo un poco más, ¿no? Con más consistencia y ver lo que pasa. Y ya si muere otra persona, pues ya entonces sí, ya lo entierro, lo mando al mar o lo que sea. O se lo envío a alguien que me caiga muy bien, no sé.
Bueno, vamos a escuchar a Carlos. Yo creo que esta noche vamos a hacer aquí como dos equipos, dos bandos, porque tengo entendido que Carlos, pese a que a lo mejor está de acuerdo con vosotros en algunas cosas, él sí que rescata otras y le ha parecido cuanto menos entretenida. ¿Verdad, Carlos?
A ver, basándome en las expectativas que tenía antes de verla, que eran cero, y la he visto básicamente para comentarla ahora porque no tenía mucho interés en ella, la verdad es que no me ha parecido tan horrible, me ha parecido, se ve como un tiro, la verdad, son 90 minutos, la peli es entretenida, pero respecto a lo que estáis comentando, yo creo que es que también lo que te pide la película es que una de dos, o dejes el cerebro fuera para no hacerte tantas preguntas, o que la veas desde la mirada del público al que en realidad va dirigida. Es una película, yo la he entendido como un destino final PG-13, es decir, para chavales de 14 años. Entonces, quizás nosotros cuando teníamos 14, 15 años y veíamos pelis de terror, no le exigíamos tanto, ¿no?, a nivel narrativo ni de credibilidad en estas cosas, de por qué pide estas cosas, de por qué tal, porque a lo mejor una niña de esa edad que lo está pasando mal en el instituto, ¿no?, y que quiere ser popular, pues lo primero que se le ocurre son estas tonterías, ¿no?, de yo quiero ligarme al chico guapo, yo quiero tal. Y por otro lado, pues eso, es una película muy sencillita, muy rebajada de gore y demás para captar un público más amplio, que luego no lo ha hecho porque ha sido un fiasco bastante grande en taquilla y tampoco se le puede buscar más. Como curiosidad, que hace poco estuvimos hablando de la de Lobos, era Lobos en la Noche, ¿verdad?
Correcto, sí, en Noches de Miedo.
Vale, pues es que he estado mirando y el director es nuestro amigo John R. Leonetti, que es el mismo director de aquella y de Annabelle, la primera parte.
A lo tonto, Carlos, estamos repasando sin darnos cuenta la filmografía de este señor, ¿eh?
Va a terminar todo de culto. Y si te pones a mirar su filmografía, Pues el hombre tiene cosas como el efecto mariposa 2.
¡Oh, qué bien!
Pues, un buen truño, ¿eh?
Otra joyita.
Joder.
Por eso digo que dentro de lo malo, yo creo que a mí esta película de las que he visto de este hombre es la que me ha parecido más pasable, al menos.
Bueno, yo quiero rescatar algo que ha comentado al principio Carlos de sus argumentos, y es que yo creo que ahí es la clave para entender esta película. Es lo... O sea, está muy dirigida para el público, como él decía, adolescente o incluso preadolescente. Y como comentaba Carlos, ¿cómo sería o cómo analizaríamos ahora que estamos todos más o menos un poco en la misma quinta? ¿Cómo analizaríamos alguna película teenager que vimos en su momento? Por ejemplo, mirar, a mí esta película me ha recordado, aparte de Destino Final, como comentabais, también me ha recordado a Wishmaster, porque también tenía que ver con los deseos, pero también me ha recordado incluso a Jóvenes y Brujas, que era una película de los 90 en las que unas chicas de instituto pues aprenden brujería para, digamos, mejorar su vida en las aulas, porque en esa época parece que pues está sumergido, ¿no?, en el universo de las carpetas, de los bolis y de la popularidad, ¿no? Y cómo en Jóvenes y Brujas las mejoras que piden para ellas mismas pues luego se convierten en consecuencias nefastas. Yo, viendo la película, pensaba, si yo ahora viera Jóvenes y Brujas, seguramente me pasaría igual, diría... ¿Qué problemas existenciales tan absurdos tienen ellas, ¿no? Es decir, ¿somos capaces de ver una película sabiendo que va hacia el público adolescente? María, por ejemplo.
Es que igualmente justo me la comparas con Jóvenes y Brujas, que por lo menos tenía personajes contundentes. Por ejemplo, Nancy, no me fastidies, no tiene nada que ver, es que... Solo Nancy ya es muchísimo mejor que toda esta peli. A mí esta me ha recordado más bien a Chicas Malas mezclado con Jóvenes y Brujas. Porque tiene este toque, no sé, la rubia, no me digas que no es muy Regina George. Luego, la básica es muy como Lindsay Lohan al principio de la película. No sé, es que me ha recordado más a eso que a Jóvenes y Brujas.
La básica, ¿eh? Ojo, la básica. O sea, yo creo que es... llamar a alguien básico es reducirlo a la mínima potencia, ¿no?
Sí, bueno, se lo ha ganado.
Oigo a Antonio Domínguez de fondo. Antonio, ¿qué quieres comentar?
Estoy muy de acuerdo y realmente, a ver, estoy de acuerdo con ambos, tanto con Carlos como con María. Y es cierto que bueno, que la peli va al público al que va. Y desde luego, si pretendían que englobara un público más amplio, lo llevaban crudo, y por eso precisamente yo creo que no ha funcionado en taquilla. Se trata de, pues eso, una película de muertes absurdas, de decisiones absurdas, y bueno, lo único que me gusta, la verdad, es el final, que es un final justo. Es un final que tiene que ser así. Es que llevas toda la película queriendo que ocurra y ya es como atrapado en el tiempo. Ahora, como he aprendido de todo esto, ahora voy a ser mejor persona. Pues no, toma, nada. De hecho, además la cretina esa. Mira, pues mira, se acabó.
Ahora que comenta, ahora que ha comentado antes Carlos que la filmografía de este director está el efecto mariposa 2, en parte le ha metido un poco efecto mariposa en el tramo final, ¿verdad?
Sí, tiene sello de autor.
¿Verdad? Wow. Sí. Solo falta una muñeca Anabel, ¿verdad? Por ahí.
Es como el V-Ball nuevo, ¿no? De las pelis de... Un poco más de dinero, ¿no? Es el tío, va haciendo sus cosillas.
Joder, pero de luego, compararte con V-Ball es no quererte mucho a ti mismo, ¿no? O sea, si el tío se despierta y dice, voy a ser el V-Ball de las películas teenager... De cosas chungas.
Sí, es algo así, pero el tío, bueno, está ganando su dinero, se va. Es que voy a mirar en IMDb. De todas formas, a mí lo que me ha parecido, que es lo que estabas comentando de los 90, que esta peli es muy noventera, igual que hay una moda de los 80, de 80, tal, esta es noventera.
Sí.
Que no es precisamente lo mejor que hemos tenido en cuanto a cine de terror. O sea, el revival este que hubo del slasher adolescente con Scream, y luego ya vino Sé lo que hicisteis el último verano, que aquí hay guiño intencionado, ¿no?, con Ryan Phillippe.
Correcto.
Ya más madurito.
Sí.
Y bueno, está el fin también por ahí, pero esa ya es otra quinta. Y este tiene todo lo que tenían esas películas del éxito de Scream y posteriores, que hubo mucha morralla.
Leyenda urbana.
Sí, bueno. Todo ese estilo de pelis de San Valentín de Muerte, pues es de ese rollo. Y sobre todo, claro, el Destino Final, que creo que ya empezó en el 2000, en realidad. O al menos muy rozando ya el nuevo siglo. Pero que es totalmente novedosa, es una saga totalmente noventera. Pero claro, precisamente lo que le falta es eso. Es porque estas pelis, si las suavizas, pierden la gracia. ¿Qué gracia tienen las pelis de Destino Final? Pues igual que las de Saw, ¿no? Pues verlas, de qué forma van a morir, ¿no? ¿Qué se les ocurre para esta nueva muerte? A ver qué efectos gore tiene y demás. Y esta, pues es lo mismo, pero más blandito. Antes que han dicho Chicas Malas, y yo diría que es un cruce entre Chicas Malas y Destino Final, pues eso, destinado a un público, yo creo que sobre todo femenino, entre los 14 y los 17 años.
Vamos a preguntarle a la chica del grupo, ya que comentas que es una película más orientada para el público femenino. María, ¿tú crees que es una peli de terror para chicas?
Puede ser, pero para ver qué tipo de chicas, porque desde luego para mí no. Yo por lo menos, muchas de las que habéis nombrado, a mí me encantan, y es que con esta no, es que ni siquiera la considero una película de terror, porque terror... ¿Dónde? No, bueno, la única escena que me ha asustado es cuando caen las ratas como de debajo de la casa, que es donde está el perro, y me ha asustado porque yo es que ya sabía que iba a estar ahí el perro. Pero es que no la veo una película de terror, o sea, sí que veo que puede estar dirigida a chicas, pero es que esto de terror le queda muy grande.
Pero ojo, no a chicas de cualquier edad.
No, a niñas, sí.
A chicas más del género de terror. Como cualquiera, le mola a otro tipo de cine de terror. Es destinado a eso, al grupo concreto de chicas que van con la parejita al cine y a lo mejor le dice, pues vamos a ver, ¿cómo decir? No sé.
Sí, vamos, para darse el palo está muy bien.
Vamos a ver tal, no, mira, esta de 7 deseos, ¿qué tal? Pues el estilo de pelis que yo hacía tiempo ya que no veía, la verdad, pero mira, me ha recordado mucho ese tipo de pelis.
Además, fíjate, pero... Carlos, que aparte de un poco, pues eso, las muertes, las adolescentes, las tramas, también yo he visto, como dices tú, mucha estética de los 90, por ejemplo, en la música, ¿no? De repente ponerte un tema así como más pop... mientras está ocurriendo alguna escena romántica, es decir, sí que es cierto, ¿no? Como que la he visto más, coincido contigo, más de los 90, más Dawson crece, y en esa onda, ¿no? No sé, creo que Antonio también ha visto Scream y toda la oleada del slasher. ¿Coincides con nosotros? ¿Le ves ese toque?
Sí, lo ¿sí? pretende, pero no llega ni por asomo. O sea, a mí desde luego no me ha dado la sensación de que tenga alma. O sea, es una peli pues, que van ocurriendo cosas, no te identificas con nadie, tienes ganas de que le pase algo malo a alguien, no sé. O sea, sin embargo, pues en películas como Scream también hay personajes indeseables y muy asquerosos, pero sin embargo, pues no sé si será por las interpretaciones, que en mi opinión no están bien ninguno, ni siquiera Ryan Phillippe, o sea, quiero decir que es que ese actor tampoco es que me parezca la panacea, ¿no? Pero es que ninguna de las actrices, ni siquiera esta chica que sale en Stranger Things, lo hace bien.
Sí.
O sea, es que llora y dice, pues es que no me lo creo, que acaba de palmar una amiga tuya cayéndose desde un ascensor a toda hostia y es que parece que te da un poco igual.
Es que ese momento es muy raro, Antonio, porque cuando ve que ha muerto, hay un momento como que llora y a la milésima de segundo interrumpe el llanto esa chica.
Sí, eso es.
¿Te diste cuenta?
Sí, me reí.
Es raro esa
cuando
toma.
Se ve a la otra, a la chica que ha muerto en el ascensor,
sí,
con el cristal clavado, y de repente se queda callada. Yo no sé si es porque ahí en ese momento el director le ha dicho: Luz, cállate, no hagas nada más. No lo entendí, no sé, ya te digo. Y luego cuando está ahí en la taquilla, que lo único que le preocupa es que se lleve la puta caja, pues que se la lleve, hombre, pida los dos deseos y se acabe ya todo. Claro, ahí quieres guardar la caja, pues ya verá. Toma la caja, toma. Yo le diría, toma. No has escarmentado, ¿no? Con los 5 deseos que has pedido. Venga, pues pide otros 2, hombre, anímate. Y además, es que era de cajón que o el 6º o el 7º era que la madre reviviese, sí, y que en compensación iba a palmar el padre. O sea, es que eran 2 más 2, pero bueno, en fin. Que las he visto peores, ¿eh?
Luego, además, de repente despierta cuando pide el último deseo y ya queda ahí un poco lo típico de todas estas películas, que a lo mejor ha sido todo un sueño de ella, ¿no? A los resines, sí, en Los Serrano, ¿no? Un poco.
Eso es. Yo prefiero ir resines.
Pues ya, es que estoy mirando y es peor todavía, porque este hombre, el director, John R. Leonetti, su ópera prima fue Mortal Kombat Aniquilación.
Wow.
Es una de las peor puntuadas en Film Affinity.
A nivel del Padrino 2, más o menos.
Más o menos. No. A mí lo que me ha sorprendido es ver a Jerry O'Connell de repente.
Eso quería yo comentar, Antonio, porque me ha dejado muy loco, porque yo no sé si tú te has dado cuenta, porque yo sé que tú eres muy observador. Hay un momento que en ese cameo extraño de Jerry O'Connell, que no entiendo.
Amigo del director, es lo único que me
supongo. Supongo, yo digo, no sé, digo, a lo mejor me he perdido una anterior parte en la que a este tío le han dado una película completa con los deseos. Es lo único que yo pensaba, digo, a lo mejor me he perdido yo una primera
Podría
parte
ser.
Porque si te das cuenta, en la foto en la que sale Jerry O'Connell, que hay una foto que sale con su mujer en la película, la mujer también es conocida. La mujer es Rebecca Rojin Stamos, creo que se llama.
Sí, que es mi amor platónico de mi adolescencia, precisamente. Me enamoré de ella perdidamente, primero en X-Men,
sí,
y luego ya en el Castigador. Y también me ha llamado mucho la atención que saliera. Dices, bueno, pues deben ser amiguetes de este, pero que es que yo habría preferido que la hubiesen protagonizado ellos. O sea, me atrae más la mini historia esa que cuentan que la historia de la niña. Pero claro, supongo que es como diciendo, bueno, mira, esto para el público adulto, como veréis, aquí hay también una historia adulta, pero bueno, no sé. Es que no entiendo la justificación de por qué han cogido a Jerry O'Connell, pero supongo que ya tengo que ser amiguete del...
Y a ella solo para salir en la foto, o sea, la chica, Rebeca, o sea, solo sale en la foto. Yo creo que, igual, en un exceso de ambición, igual es que quieren hacer una precuela, si saliera bien la cosa.
Ojo, ¿eh?
Ahora hay que comprarse el Blu-ray con la versión del director.
Claro, que igual hay escenas ahí jugosas. Igual lo que merece la pena es la versión del director, como con Batman contra Superman. Y a lo mejor en lugar de un 4, pues le pongo un 5, no sé.
Antes he hablado de V-Ball, ¿no? Este hombre es como V-Ball del cine Teenager. Yo, es que, si os fijáis, V-Ball también es un tipo que dices, ¿cómo actúan? ¿Cómo se meten todos estos actores conocidos en sus películas, ¿no? Y esto es un poco igual, ¿no? Tiene ahí fichajes que dices, ¿por qué, no? Pero debe ser que tiene contactos en el...
Sí, sí. Es lo único que me explico, porque...
Tener contactos, de algún modo, porque ahí sale lo de Rebeca, yo no me había fijado que salía,
sí,
Rebeca, no me había fijado.
Y también
lo busqué después, porque dije, joder, o es esta, o se le parece muchísimo. Sí. Y digo, tiene que serlo, porque si sale Jerry O'Connell, pues supongo que a lo mejor recibió una llamada del propio Jerry diciendo, oye, que me han propuesto una película de mierda, te vienes conmigo, solo te tienen que hacer una foto, ¿vale? No sé, alguna cosa de esas.
Porque...
Es curioso porque estoy viendo la información de este señor y resulta que es director de foto de películas como Expediente Warren, La Máscara, la de Jim Carrey, Insidious, Mortal Kombat, o sea, no sé, es muy curioso esto.
De ahí que pueda tener bastante contacto ya dentro del mundillo.
Sí, 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 claro, es lo único que me explico, porque ya te digo que precisamente ser el director de foto de una peli que me encanta como La Máscara ya me llamaba bastante la atención, y también ha sido también de director de foto de Historias de la Cripta, de no sé, es muy llamativo.
Vale, pues
Muñeco Diabólico 3, en fin, bueno.
Os comento, chicos, acabo de desvelar una de las incógnitas que habíamos puesto sobre la mesa. Yo estoy aquí un poco a tiempo real como Carlos, buscando en internet.
Igual que yo.
Y al igual que Antonio, y seguro que María. A ver, Rebecca Rogin aparece porque en la vida real es la esposa de Jerry O'Connell.
¡Anda! ¡Joder, que es tonto el Jerry!
Que por cierto, mira que salta esta mujer, 1,80 m, ¿eh?
Sí, sí, sí.
1,80 m.
Es un mujerón.
Ah, y esta, ella fue antes mujer de John Stamos. De ahí viene el apellido Stamos. Rebecca Rogin Stamos es de John Stamos, sí. El de Padres Forzosos.
Exacto, que, el tío Joey. No, Joey, ¿no?
¿Cómo
se
llamaba?
Sí,
sí, Joey. Oye, no,
Jesse.
Jesse.
No.
No, Jesse era el otro.
Jesse era el. Sí. Jesse. Joey era el gracioso y Jesse era como el guaperas guay, ¿no?
Eso.
Y luego estaba Bob Saget, que era, que pues eso, no me acuerdo ni cómo se llama.
Jesse, sí, bueno. Es, lo acabo de buscar.
Sí.
O sea que Rebecca Rogin aparece porque es la esposa de Jerry con ella, a lo mejor era una foto real, ¿no?, de su relación con él.
Sí, claro, tiene todo el sentido ahora que lo dices.
Y yo me estoy fijando que... Sí. La actriz protagonista, esta que os cae también.
La básica.
Joy King es una de las niñas de Expediente Warren, de la primera parte.
Ya decía yo que me sonaba, claro.
Sí, es verdad. Yo también me sonaba mucho y luego busqué en plan curiosidades de la película, por si había alguna. Y justo una era eso.
Vaya.
Qué bueno.
Está todo conectado. Luego este hombre dirigió a Anabel. Está todo conectado.
Nos está pareciendo mejor, ¿eh? Ahora que estamos conectándola con esos guiños que ha ido haciendo la película, yo creo que nos está mejorando las impresiones.
Es guapísima, ¿eh? La chica, todo esto.
Sí.
Sí, la verdad es que la chica de... Yo la veo muy mona. Sí. Lo que pasa es que, claro, como se viste de estas formas, que yo pienso, eres rica, te acaba de tocar casi la lotería. ¡Cómprate ropa! O sea, y sale comprándose ropa...
Pero luego no se la pone...
¿Qué hace? No lo entiendo. De verdad que es que es mona, pero lo pierde todo por lo pava que está.
Sí, es verdad. Pero bueno, es la típica que me habría vuelto loco en el instituto. Así, la típica outsider. Yo habría sido el chino, el pagafantas, el pobrecito mío.
Sí, es pagafantas.
Pero además que es pagafantas y encima con mala suerte. Dice, joder, ahora que pillo cacho.
De verdad que sí.
Pues me llevo un coche.
Pero vais a poner spoiler, ¿no? Imagino al principio, ya.
Bueno, sí. Yo creo que ya poco queda.
El que no haya visto la película antes de escuchar el podcast, tiempo ha tenido. Como lo del escondite, pues igual.
Pero
si no ha quitado el podcast o la película los 15 minutos, es un milagro.
Pero es lo que decía Carlos, él la ha visto porque le he dicho que la viese para la tertulia. Si no, yo creo que a mucha gente le pasará lo mismo. Es decir, no creo que sea una película que por tendencia le dé la gente por verla, o sea que...
Yo, de todas formas, he de reconocerte, Salva, que me he quedado un rato más viéndola porque me dijiste que el tramo final era bueno. Porque como la terminaste de ver antes que nosotros,
sí.
Digo, bueno, pues habrá que darle un voto de confianza porque, vamos, al paso que va la burra, digo, esto va a terminar de una forma tipiquísima. Y por eso, vamos, ha pasado de un 3 a un 4, o sea que no está nada mal.
Lo gracioso del tema es que esta película... la he elegido después de descartar otra que pensaba que iba a estar peor, o sea que se supone que esta iba a salvar la tertulia.
Menos mal.
¿Cuál era la otra?
La de Ghost Story, que...
Ah, sí, claro, la que dijiste que salía este tipo. Sí.
Además me dijo Carlos que esta era más drama que otra cosa, ¿no? Era un dramón.
Más que mejor o peor, yo creo que para el programa... está más enfocada a la de Siete Deseos, porque la otra, por mucho que el título pueda llevar a error, es un drama. No hay elementos apenas... De terror no hay, y fantásticos, bueno, es un mínimo. Entonces, pero bueno, no sé si estará bien o mal, la verdad, no, yo no la he visto.
habrá que descubrirlo. De todas formas, estoy viendo ahora, volviendo al tema de la chica de Joey King, parece que la están encasillando un poco en cine de terror, porque está preparando para el año que viene una versión de Slenderman.
Ah, muy bien.
Sí, con Javier Botet también. Sí, que es Slenderman, Javier Botet, que es un tío que nació en a ver dónde, en Ciudad Real.
Es Slenderman, o sea, es...
Sabía que era español, pero no sabía dónde había nacido.
Javier Botet es todo ya. Toda película que veas con un fantasma, un bicho, un monstruo, un asesino gigante o algo.
Es el nuevo Andy Serkis, ¿no?
Incluso ha sido Alien. En la última Alien.
En la de Covenant.
Sí, hace también algunas escenas del Alien. Y, o sea,
es la niña de Medeiros, de Rick.
Sí.
Ostras.
Curioso. Ostras, el hombre retorcido de Expediente Warren 2. Que cague con ese personaje.
Sí, la Cumbre Escarlata es el que es como un zombie fantasma, algo así que sale retorciéndose por el suelo.
Es que tiene un aspecto muy extraño, ¿eh?
Tiene
una osamenta y una estructura muy extraña.
El que hace de mamá, de la madre. Es el de
Prozo. Otro truño también. La de mamá. Vaya chasco. Menos mal que se ha ganado todos mis respetos con la nueva de It. El bueno de Andy Muschietti.
Está mejor.
Sí, hombre. Claro. No tiene nada que ver. Porque yo con mamá sí que también lo pasé muy mal, pero no por miedo, sino porque quería que se acabara ya.
También sale Javier Botet, es el que hace el personaje del leproso, que sale un par de escenas. Y que recuerda mucho también a lo de mamá. Hay una escena que no sé si era también de algo que salía de un cuadro, creo, en la de It. Hay una escena.
Ah, la de la flauta.
Sí, que sale como algo fantasmagórico. Que da un susto, pues ese también es Javier Botet y es clavado al maquillaje de mamá.
Sí.
Qué bueno.
Sí, yo creo que se auto-homenajeó, ¿no? Es un personaje inquietante ese también, ¿eh? La mujer de la flauta, ese del cuadro de It.
Bueno, y en cuanto a... ¿Cómo se llama esta mujer? Audrey Horne. Ya no me acuerdo.
Para mí siempre será Audrey Horne.
Audrey Horne, no sé. ¿Sherilyn Fenn?
Sí. ¡Ostras, es verdad! Sería. No había creído que era ella.
Que además es otro amor de mi adolescencia también. Era la que más me gustaba de Twin Peaks.
Parece que es la mejor, es guapísima.
Tiene un morbo, es tremendo lo de esa chica. Incluso de mayor, sale también en la serie esta, en Shameless. Ajá. E incluso ahí sale con unos kilos de más, pero aún así es que sigue siendo guapísima.
Bueno, los kilos de más ya lleva tiempo, que los lleva puestos.
Sí,
o sea que
sí, los lleva de serie.
Cambió ya hace tiempo, pero es verdad que en esta película, ¿para qué? Es decir, es una vecina, está puesta para que la maten.
¿Para qué? ¿Es la mejor muerte?
Como homenaje a los 90 también, ¿no?
Sí. Es la mejor muerte, en eso tiene razón María, yo por eso te digo que...
Joder, pues yo me descojone a base de... No sé, digo, a ver, o es la cacerola que se le va a estampar en la cara, o le va a triturar la mano, se va a resbalar y se va a esnucar, pero eso ya lo han hecho.
Digo, era entonces... una de dos.
Sí.
Es que las trituradoras esas, o sea, siempre salen en todas las películas, ¿eh? Ya sabes que... O sea, yo si me lo pusieran gratis, es que no me pondría nunca una trituradora en mi cocina.
Yo tampoco. En el programa de Mil Formas de Morir, os aseguro que había un caso de una muerte así, exactamente igual. Pero era un hombre que se le metía la barba.
Joder.
¿La barba?
Sí, os lo juro.
Joder, pues sí que se bajaba para abajo, ¿no? Para que le pillara la barba.
Yo no sé qué cojones hacía, pero sí.
Sí, y lo larga que tendría que ser el señor mayor de Érase una vez el hombre, porque si no, no lo entiendo.
Sería judío, ¿no?
Vale, ya puedes meter tijeras, salva.
No, esto así a pelo.
Mira que estamos intentando hacer un programa libre de polémicas y vamos a volver a lo mismo.
El que la trituradora es un poco cabrón porque le puso el botón para accionarlo y apagarlo, se lo puso justo a la altura de la pierna para que se ahoga un poquito y lo enciende a otra vez, ¿sabes?
Además que digo, a ver si encima se van a cebar no solo con la muerte, sino con el hecho de que le va a dar al interruptor con la cadera, ¿sabes? En plan de con la pistolera. Digo, ya, para que fuese ya del todo absurdo.
Pero bueno, cuando le empieza a arrancar el pelo, ¿eh? Como
sí, eso,
el
sí,
cuero
eso está
cabelludo.
conseguido, sí.
Además, me ha dado rabia porque hay una muerte, lo voy a decir, es un spoiler del capítulo 2, no es muy avanzado el libro, pero hay una muerte en frecuencia que también tiene que ver con un cabello. Y digo, joder, mierda, es un poco parecido. Pero vamos, que me ha llamado la atención, ¿eh? Yo estoy con vosotros en que es la mejor muerte, porque como la de Ryan, bueno, otro spoiler, pero la de Ryan Phillippe no la han evitado, es decir, no la vemos, está fuera de cámara.
Esa es la mejor casi muerte.
Sí, ¿verdad?
Y es porque estaba. Eso fue cuando más me recordó, de hecho, a Destino Final. Fue ese momento entre el coche, la rueda esa que sale volando y
Sí,
demás.
que la esquiva como si fuese un gato.
Es porque Ryan Phillippe, coño,
Claro.
era.
Y además, a mí no me cuadra para nada en el papel de padre. Es que no me lo creo. Es que es un playboy y será un playboy toda la santa vida.
Tiene 44 tacos, creo, Yo creo que da el perfil, la niña tiene 15
Sí.
por aquí.
Sí, pero digo la personalidad, o sea,
Exacto,
es que tiene cara de vividor, es un tío
es que está recogiendo la
sí.
basura por las calles, está metiéndose ahí en mierda todo. Le separan un poco,
Está a ver si, bueno, si encuentra una copia de Crueles Intenciones en VHS.
Y no tiene eso de endógenes, ¿no? Que recoge mierda y se la lleva a casa.
Sí, además la hija es como muy cruel con él, digo, joder, pues déjalo.
Pues
Otro deseo que pide la chica es, por favor, que mi padre no me avergüence más.
Sí. Otro, ¿eh? Un pedazo de deseo.
Y ahí gasta otro deseo, luego se pone a tocar el saxofón.
Pero cuando además son inmensamente ricos y dices, pero deja ya la caja, que, o sea, pues pide eso, la cura contra el cáncer, o ser inmortal, o alguna cosa guay, no sé, pero es que eso. Mira, si eres inmortal, ¿qué pasa? Porque, pensadlo, si decides ser inmortal, si pides un deseo siendo inmortal, ¿qué pasaría? Porque supuestamente llegaría el Fifirichi este, el espíritu japonés, y ahí qué haría. Pues estamos así, claro, en una conversación con el espíritu. No, no, yo he decidido esto, así que no me puedes matar. Llévate mi alma, pero bueno, yo no voy a morir.
Por cierto, antes de dejar a Ryan Phillippe atrás, os tengo que comentar que yo vi una serie que hizo hace poco que se llama Secrets and Lies, Secretos y Mentiras, que salía también Juliette Lewis, que es otro icono de los 90. Esa peli estaba muy bien porque era de un niño que aparecía muerto y todas las sospechas iban hacia el personaje de Ryan Phillippe. Entonces, para que a él no lo metieran en la cárcel, tenía que averiguar realmente qué había ocurrido. Y es muy buena, ¿eh? Esa serie, me gustó mucho. Pero
Vaya.
coincido con vosotros en que sientes que te has hecho mayor cuando estás viendo que Ryan Phillippe hace de padre, ¿no? Cuando hace nada estabas viendo en el cine, sé lo que hicisteis,
Sí.
y bueno, tenía poquitos años el personaje en comparación con nosotros, ¿no? Y dices, joder, y ya hace
Sí.
de padre, ¿no? ¿Qué he hecho con mi vida, ¿no?
Sí,
Último él fue 54, de hecho.
Ostras,
La
es
de la
verdad, estudio
mujer, esa tía
54.
era un poco gay. Esa fue la última que vi.
Es un Boogie Nights venido a menos, esto del
Sí,
54.
sí. De hecho, dicen que 54, lo malo que tuvo esa película es que hubo un mogollón de tijera. Hablaba mucho más de las drogas, había más excesos, había de hecho una especie de trío con Ryan Phillippe, Salma Hayek y Breaking Meyers, que era el otro, era el marido, ¿no? De Salma Hayek en la peli. Yo creo que es una peli que hubo tantos recortes que la verdad es que es muy tonta.
Sí, es una peli que no tiene ni chicha ni limonada. Yo la vi hace poco, no sé si fue en Netflix, y entre que la redoblaron grotescamente y que la película, pues eso, no tiene mucha historia, me recordaba demasiado a esta, a Boogie Nights, pero claro, es que Boogie Nights estamos hablando de una obra maestra.
No, nada que ver.
¿No la has visto?
¿No has
No, que
visto
Boogie
Boogie
Nights es un película.
Ah, vale, no, claro,
Ah.
es que.
54 sería más bien como si aquí en España hacemos una peli de Pachá.
Sí, eso es.
Pues está acordado el director de la biblioteca.
Sí.
Una sola Alejo Saura o a Gutiérrez gente.
Alejos
Es
ahora es
que.
un poco Ryan Phillippe, es verdad.
Pero es que ni siquiera en esa película Neve Campbell es capaz de salvarla, ¿eh? O sea, no hay forma.
Ostras, sí.
A mí es que Nick Campbell me encanta, entonces da igual dónde salga y me va a gustar lo que vea.
Creo que la dulcificaron mucho, ¿sabes? Es que yo leí bastante de esa peli. El personaje de Nick Campbell era una actriz mucho más prepotente. Actriz me refiero porque ella creo que hacía de una actriz en la
sí,
peli.
Sí, hacía de actriz.
Era una tía como más soberbia, más prepotente. Trataba a Ryan Phillip un poco con deferencia, ¿no? Así como sintiéndose superior. Y en esos recortes le quitaron muchos minutos de salir en pantalla y además dulcificaron su personaje.
Yo no entiendo ese tipo de reajustes en una película que trata sobre temas tan, tan chungos. No sé si a lo mejor es porque el dueño de Estudio 54 dijo, oye, que no quiero que esto parezca lo que realmente fue. Vamos a volverlo mejor un drama musical. No sé muy bien lo que querían al final con el remontaje de la película, pero vamos, ya te digo que cuando eso ocurre, piensas, vamos a ver, hay tetas, hay drogas, hay sexo explícito o casi explícito, pues déjalo, no lo remontes. Entonces, ¿qué quieres conseguir? Claro, con razón se pegó el batacazo que se llevó, pero bueno.
Sí, sí que es verdad. Ya, y además que algunas escenas recortadas eran, por ejemplo, creo que había un beso gay que quitaron del metraje, eran cosas...
Es que sí. Era muy pronto, es que los años eran todavía los años 90. Y en los años 90 todavía había mucho, mucho tabú con el tema.
Showgirls es de los 90.
Sí, bueno, pero Showgirls, estamos hablando de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, si hay alguien a quien le da igual absolutamente todo, es a él.
Que se podía hacer. Otra cosa es que no tuviera huevo, pero pues, claro. Él lo hizo.
Oh, pero es verdad que era más fácil hacerlo con chicas que con chicos.
Sí.
Bastante bueno, más fácil, en mi opinión, ¿eh?
Aunque en Boogie Nights hay un plano frontal, ¿no? En la última escena creo que luego dijeron que era una prótesis, era un pene de plástico. Pero sí. Acaba con un plano frontal de Mark Wahlberg, ¿no?
Sí, desde ese momento, cuando vi la película, ya le llamo Mr. 34.
No, efectivamente es una prótesis.
Sí, pero está lograda, ¿eh?
Sí, sí, yo me quedé impactado, la verdad.
Con la música de Electric Light Orchestra de fondo, esto es como muy, muy surrealista. Pero bueno, porque es un director que sabes a lo que vas y sabes que te va a hacer algo diferente, pero con clase. Pero bueno.
Me encanta la evolución natural de cuando una peli no da juego y nos vamos a hablar de penes y tetas de otras películas.
Hombre, pero porque, claro, es lo que hay. Hombre, si quieres hablamos de en Siete Deseos de el constante bombardeo a la tecnología moderna y
ostras,
las redes sociales.
Sí, 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 sí. Mucho.
Es agotador, digo, empecé contando los planos al principio, digo, a ver en cuántos planos sale un puñetero móvil, un ordenador o algo relacionado con redes sociales, ya perdí la cuenta, dije, da igual, da lo mismo.
Sí, además hay un momento que se están haciendo un selfie y ese momento es eso, que se están haciendo el selfie, es decir, es que no hay más, es decir, claro. Que hay mucho de tecnología, ¿no? Así un poco absurda.
Todo el rato y es que no sé si es también... ¿Quiere ser crítica social o algo parecido?
Es simplemente lo que hablé al principio. Va un público dirigido a que hace eso. Tú vas en el metro viendo a las chicas o por la calle y tal, ¿y qué hacen? O los chicos también. ¿Qué hacen? Hacerse selfies, tal, antes de salir de fiesta, uno se maquillan. Pues al ir a ese público, pues meten cosillas que le vayan a gustar. Es como la música, es... En vez de meter rock duro, meter como otras pelis más hard del slasher adolescente, aquí te meten pop romántico y tal.
Sí.
Está todo muy prefabricado, muy enfocado a eso, a un...
Claro.
Muy determinado ya entre los 14 y los 17 años. Y por eso quizás nosotros estamos un poco ya fuera de onda.
Pero ¿no os da la sensación de que esto, perdón Carlos, ocurre cuando un director adulto intenta adaptar algo para un público juvenil sin él ser muy joven? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo hago una película juvenil? Pues me veo las pelis que veía yo en su momento, le añado un poquito de tecnología y ya lo tengo. Lo digo porque, por ejemplo, hay películas dedicadas al género adolescente, como por ejemplo It Follows, que sí que da un salto o una evolución, ¿no?, de lo que es el género adolescente de terror, ¿no? Aquí yo creo que es como comentábamos antes, ¿no? Han cogido, han echado la vista atrás y dice, bueno, a ver, ¿qué veía yo cuando tenía esta edad, ¿no? Y no han pensado un poco en cómo es el cine de hoy en día y adaptarlo a los jóvenes.
Sobre todo porque el director, estamos hablando de una persona que ha nacido en el año 54 y este señor va, pues como bien indicaba antes Carlos, va a hacer lo que va a hacer para el público para el que lo va a hacer. O sea, que no hay más historia, porque esto si lo dirige una persona que a lo mejor ha nacido en los años en los que hemos nacido nosotros, no lo voy a decir porque es feo, pero ¿me entendéis? No sé, si esta película la hubiese llevado cualquiera de nosotros, probablemente, pues sí, habría metido elementos de su infancia o incluso haberla desarrollado en otra época, quién sabe. No sé, en cualquier caso ya te digo que a mí se me ha quedado muy, muy floja. Ha pretendido también meter a lo mejor un poco de elementos atmosféricos de Stranger Things, no sé, se me queda escasa.
A ver, María, ¿qué opina de lo que hemos estado comentando?
Bueno, yo con lo de la tecnología lo que opino es que intentan meterlo como un elemento más, como algo, a ver, como ahora mismo siempre tenemos el móvil en la mano, la tablet, el ordenador, creo que lo intenta normalizar y poner como un elemento más de la película. Sí que es verdad que tienen como su propio Instagram, el videojuego este raro, el
Facebook. Es como un Pokémon Go, pero con zombies.
Sí, exacto.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces es como que yo creo que lo intenta meter así un poco como, venga, vamos a hacer una película, pero queremos que llame la atención a los jóvenes. ¿Qué tienen los jóvenes? Tecnología, pumba. Y te ponen el Instagram de la muchacha con el collarcito del perro, que solo tiene 2 me gusta. Yo me he fijado en eso, me ha dado pena y todo. Caso de pobre perro, tío. Muere por culpa de la lerda este y solo le ponen 2 me gusta en Instagram. ¿Es que no? ¿Cómo puede ser? Yo creo que se debe a eso.
Por cierto, estoy leyendo aquí que en IMDb, las cagadas que hay en la película, por lo visto la caja cambia de color de marrón a...
No me digas.
Negro, oro y rojo en 3 secuencias. Sí, sí, sí. Maravilloso, maravilloso. Y hay cada fallo de continuidad que por mi trabajo eso ya se me ha hecho el ojo a los fallos de Racor. Cuando se están peleando ellas dos, la amiga, la negrita, no me acuerdo cómo se llama, la chica esta que es negra, no me acuerdo. Bueno, de repente, cuando le mete la estampa contra el suelo, la guay, a la prota, la otra se lanza como un tigre de bengala hacia ella y en el siguiente plano está tranquila. Digamos, parece que ahí no ha pasado nada. Y es como, hombre, no, estas cosas se tienen que cuidar.
Eso son cosas que hace el director para ver si estás atento, ¿sabes?
Claro, y sobre todo para transmitir desasosiego, ¿no? Al no haber continuidad, dice, muchas veces intentan justificarse diciendo, no, eso es para transmitir el desasosiego. Y dice, sí, sí, claro, que se te ha olvidado. No, pues no pasa nada, no te preocupes.
Yo lo que intentaba decir antes es que hay películas, no hay que confundir películas con adolescentes de películas para adolescentes. Es decir, por ejemplo, ahora vemos It, ¿no?, la nueva película, con personajes de 14, 15 años, pero no es una película a priori dirigida para nada a ese público, sino que es una película dirigida al público adulto. Y pasa igual con Stranger Things. Es una serie que mucha gente, muchos chavales de ahora no van a pillar ni a mitad, ¿no?, de influencias, referencias y demás que tienen. Y hay películas como Scream. Por ejemplo, yo hago siempre la diferencia entre Scream y Sé lo que hicisteis el último verano. Scream es una película, un slasher adolescente pero para adultos. Mientras que la que salió después ya, Sé lo que hicisteis el último verano, ya era un slasher adolescente para adolescentes. Que te puede gustar a ti con 40 años, efectivamente, pero te va a sentir seguramente más identificado y te va a interesar más de lo que trata Scream. Ver un Sé lo que hiciste el último verano o un San Valentín de muerte o una de estas películas que ya van más hacia los tópicos del slasher con, bueno, precisamente un San Valentín, creo que no, que eso tenía más leyenda urbana, digamos.
Pero una preguntita, Carlos, yo que soy un poco rubio y no me entero, ¿por qué Scream O sea, ¿realmente qué diferencia Scream, o sea, lo que hiciste? ¿Es porque los clichés en Scream son intencionados porque es un metacliché? O porque, claro, por ejemplo, tramas de adolescentes también tienen, ¿no? Es decir, igual que en Sé lo que hicisteis el último verano, tenemos a Jennifer Love Hewitt ahí detrás de Freddie Prinze y tal. En Scream teníamos a Nick Campbell indecisa si perder o no la virginidad con Skeet Ulrich.
Sí, pero digamos que Scream, pues Craven la hizo precisamente como homenaje, por así decirlo, metiendo incluso su parte de parodia, pero parodia en el buen sentido, no como un scary movie, a todo el slasher que venía de los 70, de, sobre todo de los 80.
Sale Freddy, de hecho, y va el disfrazado de Freddy.
Sí.
Y sin embargo, ya Sé lo que hiciste el último verano, ya lo que hace es directamente pasar a repetir todos los tópicos, pero ya intencionadamente, pero que eran los slasher ochenteros y demás, ¿no? Pero actualizado a los 90. Y yo lo veo de ese modo. Cada uno luego tiene su punto de vista y ni una es mejor ni peor que la otra por la razón, pero vamos, que yo creo que van enfocadas a públicos diferentes, aunque luego al fin la vieran los mismos. Yo tenía en ese, no sé qué años tendría yo, 15 años, 14, cuando disfrutaba igual de las dos. Ahora, según vas cumpliendo años, voy valorando más, ya hace tiempo, ese Scream, que un Sé lo que hiciste ese último verano, que se quedó más en eso, que me flipaba mucho pues en su momento, cuando la vi adolescente.
Sí, yo me acuerdo además que me la alquilé en vía digital. Madre mía, mayor me hago, por Dios. Joder.
Yo también.
Bueno, y Scream, me compré la peli en VHS que venía con la máscara.
Con la máscara, yo también.
Y está súper lograda, además, ¿eh? Sí. La máscara que traía.
Sí.
Creo que todavía la conserva mi padre por ahí, creo que la tiene guardada en casa.
Porque entonces, siguiendo lo que comenta Carlos, de que actualmente tenemos películas como It, que aparecen niños o adolescentes, pero no es una peli para adolescentes, ¿cuáles pensáis que son los referentes de películas dirigidas a adolescentes en la actualidad? Es decir, vamos a intentar, sin irnos a Scream, ¿qué se está haciendo ahora mismo para la persona que va al cine con 17 años? ¿Algún referente actual?
Expediente Warren.
No, yo creo que no me vale, Antonio.
No tenemos, sí, tenemos.
Expediente Warren ha sentado cátedra, es decir, ahora prácticamente todas las películas se quieren parecer a Expediente Warren. Es más, hasta te diría que en las charlas con los productores y tal, siempre dicen, no, pues lo que queremos hacer es esto, pero con un toque de Expediente Warren, para que digan ellos, ah, bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Y también, otro referente que yo veo muy claro es Stranger Things. Lo que pasa con Stranger Things es que, precisamente, me gusta tanto It, porque mientras veía Stranger Things, yo se lo decía a mis amigos, le decía, joder, es que me encanta la serie, sin embargo, me parece que le falta un poco de mala leche. Y es justo lo que tiene It, y creo que ahí han dado en el clavo. Creo que si continúan en esa línea, no digo basándolas todas, obviamente, en los 80, porque cansaría el tema, pero, ¿qué te digo yo? Principios de los 2000 podrían basarlo. Sigue siendo una época que ya ha pasado, y si se recrean cosas de entonces, de esa época, y se saben tratar con mimo y con buen hacer, yo creo que pueden salir cosas muy guays a nivel de terror, ¿eh?
Pero yo creo, Antonio, que Expediente Warren es un referente en cuanto al cine de terror, y puede que sea disfrutable para adolescentes, pero no es un producto que está dirigido para adolescentes cuando el público adulto la entiende y le gusta. Yo me gustaría intentar ver si pensamos a ver cuáles pueden ser. Por ejemplo, a mí me viene a la mente la primera entrega que hicieron de Ouija, creo que fue en el 2010, 2011 o 2012. Esa es muy teenager también, esa está dirigida aposta para los adolescentes.
Es, digamos que has dado un ejemplo perfecto, ¿no? Junto a esta de Siete Deseos, es ese tipo de slasher adolescente. Exacto. Y porque es que está muy en desuso, además. Ya las pelis las intentan dirigir más a no tienen miedo ya de ponerles una R, ¿no? De calificación, porque tienen éxito, o porque además cuestan muy poco dinero. A mí se me ocurriría ahora, de hace unos años, la de el remake de Buena Stranger Calls,
Sí, cuando llaman extraño.
Sí, extraño, muy bien.
Estilo también. O la del remake de Prom Night, que la llevaron a un tono muy suave.
Sí.
La de Una noche para morir, se tituló aquí.
Sí.
Pues, pero es que te pones a buscar así esporádicos, pero...
La no. Propia Destino Final también puede ser un referente. Pues Destino Final sí que es muy teenager también.
Sí, pero ya es más... Es un rollo más duro ya, que le gusta más al fan del terror, propiamente dicho, ¿no? Yo creo.
Mirad, chicos, a mí se me acaba de ocurrir dos, que además son bastante recientes, me ha venido ahora a la mente. Sería la de Eliminado, que tiene que ver con el Facebook.
¡Jolín!
Que es muy
de...
todas. Venga, pues no voy a decir la segunda, a ver si es la misma que vas a decir tú.
Pues no va a ser, seguro que no, pero es una que se llama Hashtag Horror, creo que se llama así. No sé si me estoy inventando el título, pero hay un hashtag seguro.
No la he visto. Tú sí.
No la has visto, ¿verdad?
Tú
sí. Yo sí. Es como de unas chicas que están en una casa de una que es hiper rica, ¿vale? O sea, tiene un casoplón que flipas. Y bueno, van pasando cosas. Y es muy para niñas, pero la verdad es que estaba chula. No sé, es así que está guay y es claramente dirigida a niñas adolescentes. O sea, no tiene más.
Pues yo la segunda que iba a decir era la de la orca.
Exacto, sí.
Esa es muy adolescente y creo que en España hicieron una peli que era malísima, pero que claramente estaba dirigida al público de física o química, que se llamaba After Party, que además salía un actor,
sí,
un guaperas,
sí,
de
sí,
estos...
Sí.
Y aquí tengo el ejemplo perfecto, XP3D.
¡Oh, sí!
¡Ostras!
También.
¡Madre mía! Ahí, eso es un órdago, ¿eh, Carlos?
Terror adolescente a la española, pero...
Totalmente.
Pero en XP...
Sí,
sí. Con en 3D, pectorales en 3D y...
Todo, sí. Más. Eso es. Y Jennifer's Body, ¿no? También.
Ah,
podría
sí,
ser.
Sí.
Ah, claro.
Sí, sí, bueno, no.
Esa es más cabrona, ¿eh?
Que chupa la leche, ¿no? También.
Sí.
Es otro rollo más sangriento también.
Sí.
Yo estaba pensando ahora en un ejemplo para diferenciar, por ejemplo, ¿os suena la peli Megan Is Missing?
Uf, pero esa es muy mal rollera, ¿eh, Carlos?
Claro, ahí voy.
Uf.
Pero tú, esa película, estás una hora y cuarto de peli prácticamente,
sí,
viendo una peli para chiquillas, ¿no?
Sí.
Que van a la fiesta tal, que se enrolla con este, que no sé qué, que hablan por el Facebook, que hablan por la webcam, y estás viendo eso, ¿no? Y luego de repente estás, te mete el palo, ¿no? Pues es como para hacer una ya... Eso es una peli que puede parecer como este 7 deseos, ¿no? Dirigida a ese público, pero que termina siendo para adultos.
Es muy fuerte, ¿no? El tema de esta película, porque claro, cuando hay mala leche, la hay durante toda la película. Es decir, por ejemplo, en 7 deseos, yo creo que absolutamente los tres que la habéis visto junto a mí, cuando llega la muerte de Ryan Phillippe, yo creo que todos sabíamos que no la íbamos a ver. Es decir, cuando ves que lo van a matar, no nos ha extrañado que la cámara se retire a un lado. Sin embargo, en Megan Is Missing, como comenta Carlos, durante toda una hora te da una sensación de ser una película moderada y de repente te meten ahí una violación, si no recuerdo mal, bastante fuerte.
Y una escena que a mí se me ha quedado grabada en la retina, que es cuando abren el contenedor. Es una escena muy rápida y se ve la cara del cadáver de la amiga.
Sí.
Un gesto, no sé, se te queda muy mal cuerpo. Una peli, pues eso, una peli de preadolescentes, pero muy dura, que no tiene nada que ver con esto. Claro, estamos hablando de que no porque salgan preadolescentes y toquen temas parecidos, de amoríos, de no sé qué, de que hablan por el chat, luego tienen cosas, una mala leche y una serie de cosas que las derivan para distintos públicos.
Hay una que se me ha venido ahora a la mente, pero esa es de los 90 y que me gustó mucho, The Faculty.
Sí,
esa
me gustó mucho.
Es una peli que está muy denostada, pero bueno, está escrita por Kevin Williamson, que es el de Scream, y no, bueno, dentro de lo que cabe no tiene mal reparto, no me chirriaban, sobre todo a mí me gusta mucho Robert Patrick, que tiene una cara de malo que no se la puede quitar nadie desde T-1000, pero ves, eso también podría ser una referencia, pero no, ya es pre-2000, porque bueno, pero rozando, ¿no? Está, es del 98, 99 o por ahí.
Es un ejemplo muy similar de Scream, ¿no? es el mismo guionista, de hecho, es una peli que parece que por el tema que trata y los tópicos que tiene de la animadora con el jefe, con el quarterback, el tal, que luego los coge y los da la vuelta, ¿no? Sí. Es una peli que ya te hace muchas referencias y muchas cosas que ya van dirigidas a un público más fan del terror, ¿no? Más fan de la ciencia ficción, que conozca las referencias a la cosa, ¿no? Que tienen un montón y muy evidentes. Al cine adolescente de los 80 y demás. De hecho, yo para mí, Scream, The Faculty y La Primera Destino Final es el tridente del slasher adolescente que dominó para mí en esa época. La que más me gustaba, ¿no?
El 2000, ¿eh? Estábamos a las puertas del efecto 2000, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en el 17. Han pasado 17 años de The Faculty. Es impresionante, ¿eh?
Sí, sí.
Es impresionante. Nos vamos a hacer viejos aquí haciendo podcast, Antonio. Nosotros que llevamos ya más tiempo que...
Joder, ya te digo. Pero bueno, es inevitable. Esto es así, es ley de vida. Ya cuando llegue el 2030 dirán, oye, ¿te acuerdas de aquella película de Siete Deseos? Eso sí que era buen cine.
Lo mismo se reivindica con los años, ¿sabes?
Sí, sí, a lo mejor pasa como con Scarface o... cosas así, que de repente se transforma en una peli de culto. hay una que no sé si os acordáis alguno, no tiene nada que ver, pero se me ha venido a la mente, que es una peli que es Destino Fatal.
Wow, no. Sea,
pues si mal no recuerdo, no sé si también salía ahí Ryan Phillip, y es pues un poco, va en la línea de Destino Final, pero es un poquito más rebuscada. Esa tenía su gracia, salía también el hijo de Tom Hanks. Y no estaba mal. Yo tengo buen recuerdo de esa peli. 14-14, Destino Fatal.
11-14, ¿no? 11-14, sí.
Eso, 11-14, no, 14-14.
Sí. Que salía que la de... Que
cuando llegaba a esa hora, pues pasaban cosas.
Hilary Swank, creo que era, ¿no? La de Emilian... No, eso es. Sí, Hilary Swank, la de Million Dollar Baby. Sí. Y Patrick Swayze, que luego murió.
Patrick Swayze, Rachel Lacook, una habitual sí. En aquella época...
Sí que es verdad.
Ben Foster, que también ha estado haciendo cosillas buenas. Henry Thomas, el de...
Eso, Henry Thomas, es que siempre...
Fíjate que ya está Barbara Hershey, sabía, la de lente.
Sí, que además es mujer, no sé si actualmente sigue siendo lo del personaje, bueno, del actor que hizo de Said en Perdidos.
No me digas.
Bárbara Hershey, sí.
Ah, sí, que por cierto, esta hace de la madre del protagonista de Insidious, Bárbara Hershey, la de lente.
Sí.
Está todo conectado.
Sí,
Que tiene una de cirugía encima la amiga. Cojonudo, vamos. Parece que está hecha por ordenador, tío.
¿Y qué fue de Hilary Swank? Prometía mucho, ¿eh? Hizo pelis muy buenas, la de... Me acuerdo que, aparte de Million Dollar Baby...
Boys Don't Cry.
Esa, la de Boys Don't Cry. Esa era...
Se llevó el Oscar, además.
Era una tía que se hace tío o un tío que se hace tía, no me acuerdo ahora bien. Pero...
Sí, algo de eso.
Y le pegan una paliza o algo, ¿no? Era de homofobia, ¿no?
Sí.
Y era muy buena, realmente, la interpretación. Era una tía así muy dura, ¿no? Y la verdad es que está muy... Me acuerdo que hizo una película que fue cuando reabrieron la Hammer, aquella productora británica. Hizo una que era... Que luego además hicieron una película española que era muy parecida, con Luis Tosar. Era de una chica que vive sola en un apartamento.
Del director de Rec, Mientras Dormías o Exacto, Mientras Duermes.
Exacto, sí.
Mientras Dormías es la de Julia Roberts, que es un buen pastel, sí, también.
Pues en esta película salía este que salía en Anatomía de Grey, que luego ahora sale en Walking Dead, y también hacía del padre de los hermanos de Sobrenatural. Este hombre que...
El Javier Bardem estadounidense.
Exacto, sí.
El perfecto anfitrión puede ser la película.
¿No? Algo así, ¿no? El vecino perfecto.
No salía también, claro, sí, salía Hilary Swank y él. Que ella se entraba a vivir en una casa, esa la he visto.
Sí, la drogaba o algo de eso, ¿no? Por las noches, sí, no sé qué historia.
Sí, sí, sí. Le hacía un Bill Cosby, sí. Sí.
Al final siempre acabamos hablando de lo mismo, ¿eh? Violaciones, tetas, venes.
Sí. Si ya sabéis cómo me pongo, ¿para qué me traéis? Pues ya está, pues eso. ¿Para qué me invitáis?
Jeffrey Dean Morgan.
Eso es, Jeffrey Dean Morgan. Hizo del comediante... ¡Buah! ¡Qué lujo de...!
Sí, muy bien. Y el padre de Batman.
Sí.
Y ya no, ya Hilary Swank, yo ya no la he visto mucho más.
Ganó 2 Oscars seguidos y desapareció un poco, sí, ha hecho cosillas, pero no estoy viendo mucho.
Sí, mira, de hecho estoy viendo que en el 2016, hace un año, había un artículo en Fotogramas que dice: ¿dónde demonios se ha metido Hilary Swank?
Sí. A mí, si hicieran un remake de Alien, me parecería la perfecta para hacer de Ripley.
Mejor que la última que han puesto, seguro, ¿eh? Porque la vi visto bien joven.
A mí me gustó, fíjate, precisamente la vi ayer y me gustó.
A mí me pareció la más floja de la saga, ¿eh? Pero bueno.
Más que Prometheus.
Sí, sí. Sí, porque en esta lo que ya buscaba eran respuestas a Prometheus. Y bueno, a ver, las tiene. Pero es que yo creo que el personaje de Fassbender, no el androide, le han dado una película para él. Fue un spin-off del personaje, básicamente.
Sí. Sí.
Y luego han metido 3 escenas de acción ahí más o menos para contentar, ¿no? Y decir, bueno, aquí hemos metido a Alex. Pero la vi muy falta de alma, muy... No. Yo creo que Ridley Scott ya tiene casi 80 años y ya no está para hacer este tipo de pelis. Aunque mira a George Miller con Mad Max, lo que hizo con Fury Road, una pasada. Pero no está igual Ridley Scott, no está mentalmente igual.
A mí, de todas formas, Ridley Scott me parece un tipo bastante sobrevalorado. Es decir, y entendedme, porque sé que os vais a tirar a mi yugular, tanto vosotros como los oyentes. Que sí, que Blade Runner, que sí, que Alien, si lo sabemos todos, ya lo sé. Pero ¿y qué más? Porque Gladiator es una película que yo no soporto. Es tan pretenciosa en todos los sentidos... Y es tan aburrida, a mí es que me resulta muy aburrida Gladiator, sé que a muchos de vosotros os gustará, pero me parece que es un tío que no ha hecho tanto como parece. Sin embargo, su hermano Tony Scott, es un tío que en paz descanse, es un tío que tenía un cine muy muy particular, pero que funcionaba bien. El último Boy Scout, Amor a quemarropa, incluso... El fuego de la venganza. El fuego de la venganza es un peliculón, pero es una buena peli. No sé, es un tipo al que se le ha ocultado bastante por el hecho de ser el hermano de Ridley Scott, que es el tío que ha hecho las películas que ha hecho. Pero bueno, no sé. Y de hecho la mayoría de actores no suelen terminar muy contentos con Ridley Scott.
Yo metería a Gladiator, que a mí sí me gusta mucho, y American Gangster, que también me parece muy buena peli de mafias, pero sí, aparte de esto, pues Ridley Scott tiene sus cosillas, quizá Black Rain no está mal, Thelma y Louise, bueno,
es que es eso, es que son películas que bueno, que tuvieron su repercusión y contaba con buenos repartos. American Gangster, por ejemplo, si la comparo con Promesas del Este, es que se me queda muy escasa American Gangster.
Sí, a mí me encantan ambas.
No sé. Sí. Pero ya te digo, ¿ves? También me pasó con American Gangster, me aburrí muchísimo. Es un director que me parece que a veces hace las películas demasiado largas, las alarga demasiado. No sé, pero bueno, ya te digo que para gustos los colores, esto es así.
Bueno, yo creo que llevamos aproximadamente 1 hora y 10 minutos hablando de esta película. No sabía yo que iba a dar tanto de sí, 7
bueno,
deseos.
Hemos estado hablando 10 minutos. De la hora y 10 minutos. De la película.
Sí. Y yo quería preguntaros una cosa antes de despedir esta tertulia, y es que, bueno, empezábamos comentando que vaya deseos pedía esta chica tan básica, ¿no?, como comentabais. María, por ejemplo, si tú tuvieras esa caja, ¿qué deseos confesables se te ocurrirían pedir?
Bueno, mira, no sé, es que... Bueno, mira, voy a ser buena. La paz mundial.
Bueno, pero eso es políticamente correcto.
No puedo decir lo que estoy pensando, no puedo, lo siento.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? No me lo vas a sacar, así que calla. Paso palabra.
¿Pero eso es porque es comprometedor e ilícito que pienses esas cosas o qué?
Sí.
Es una caja de sorpresas, María.
Ahora, como dicen en las películas, un dólar por tus pensamientos.
Y una mierda, un dólar.
María, pero qué deseo lascivo estás teniendo esta noche.
Este chaval está tonto. Que te he dicho que te calles, Alba, pasa a otra persona. Que no es lascivo, es más bien un delito, entonces tampoco puedo decirlo así porque sí.
Madre del amor hermoso. Ya no sé si quiero saberlo.
María es como la niña esa que salía de... que había hecho un dibujo, ¿no? Que quería matar a todos sus compañeros o poner una bomba. Ay, o algo así, ¿no?
La que quería poner una bomba en el cole.
Va por ahí,
sí,
¿verdad?
Sí, yo de pequeña quería cosas así, la verdad. Yo me siento muy identificada con esa niña.
Va por ahí tu deseo.
Y sí, ¿no? Va por ahí, va por ahí.
Pero, ¿en concreto con algún segmento de la población o algo así, o...?
Claro. Que no voy a decir nada.
Bueno, yo creo que... ¿Tiene que ver con geografía?
¿El qué?
¿Tiene que ver con geografía?
¿Cómo?
Nada, nada. Vale, pues...
¡Ay, Dios!
¿Qué vas a empezar un debate ahora con el referéndum? No,
no, no, por favor, no habrá...
Pasamos de 7 deseos al proceso.
Tengo mi deseo muy claro, ¿eh? Lo que pediría.
Sí, pues te voy a preguntar ya directamente, Carlos. ¿Qué pedirías?
Yo pediría 20 millones de dólares más para John R. Leonetti y dirigir la segunda parte.
Además, 20 millones. No te creas que le da más.
Esta, la primera ha costado 12. La segunda tiene que...
Tiene que meter por lo menos pues a Val Kilmer o algo de eso, ¿no? Por el pobrecito que está.
Un buen fichaje como Prince Jr., por ejemplo.
otro que también desapareció el mapa, ¿eh?
¿Sabes que demandó a su representante Prince por arruinar su carrera?
Hostia. Pues a mí me parece que le hizo un favor porque es un actor limitadito, ¿eh?
Mucho.
Que se pensaba que iba a ser el nuevo Leonardo DiCaprio. No sé. Vamos. Quiero decir, yo soy Freddie Prinze Jr., me miro al espejo y digo, bueno, mira, se me va a conocer por follarme una tarta, pues oye, no, chico, hay cosas peores en la vida.
Ese es el de American Pie, ese es Jason Biggs.
Ah, claro, ves, siempre los confundo.
Freddie Prinze es el que se casó con Buffy.
El de sí. Es el último verano.
Ah, claro, vale, ya sé quién
es. Y alguien como tú, y no sé qué más hizo.
Ah, ya está.
Y Scooby-Doo, bueno, Scooby-Doo.
¿No trabajó también con Woody Allen? ¿No hizo la de Todo el mundo dice I love you? O...
Sigue confundiendo, creo. No, Jason Biggs.
Jason Biggs, sí, ¿ves?
Jason Biggs.
Estoy empecinado. Le voy a ver la cara.
Ese hombre no trabajó con Woody Allen.
Ya está, sí, ya sé, ya.
Jason Biggs creo que salió en Orange is the New Black, ¿no? La serie esta de las reclusas.
Sí.
Bueno, los dos son limitados, ¿eh? Son dos actores limitados, de todas formas.
Sí. ¿Tu deseo, Antonio?
¿Mi deseo? Pues es una buena pregunta, ¿eh? No sé, yo creo que haber nacido en los 80. O sea, no, haber nacido antes y haber vivido en los 80.
Pero ahora estarías más cascado, más mayor.
Sí, da igual, pero por lo menos habría vivido una etapa cojonuda.
También es verdad. En esta...
No como esta. O sea, quiero decir que la otra también estaba jodida, ¿de acuerdo? Pero... podría haber ido a estrenos, podría haber escuchado música de verdad en garitos, o sea,
sí.
No esa mierda tronadora que escuchamos cada vez que entramos en un garito de ahora. No sé, es otro rollo, drogarte hasta las trancas, es todo así, todo, ¡buah! ¿Sabes? O eso, viajar en el tiempo, que a fin de cuentas viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que viajar en el tiempo te da un poco más de margen.
Es que a veces queremos evolucionar tanto que quitamos lo que valía la pena. Mira, fíjate, no sé si allí también ocurrirá en Madrid, Antonio, pero aquí, por ejemplo, en Valencia, y me corrija María, que seguro que también lo conoce, hay una discoteca que la gente se pone auriculares para estar en la pista. No sé si...
María... Sí, yo lo he visto. Vi imágenes hace tiempo en las noticias y dije, madre del amor hermoso, ¿no? Si lo siguiente será, pues eso, que habrá un montón de columnas con puertos USB... para cargar el móvil y ya está. Sí. Y bueno, pues eso, a eso se dedicará el garito en cuestión, a estar con otra gente enseñándoles tus mierdas, tus fotos, tus vídeos de YouTube y conectar también pues uno con una entrada ya cada uno y ya está. Ah, pues venga, ahora te paso esto y todo por lenguaje de signos, no sé. Vete a saber. Todo se va a la mierda, de todas formas.
¡Qué apocalíptico!
¡Qué buena frase final de Antonio!
Sí. Sí, hombre, estaba ahí donde está Freddy Pink Jr. Está casado con Sarah Michelle Gellar.
Sí, con Buffy. Con Buffy, la cazavampiros.
Eso ya no trabaja, él se ocupa de los niños, ¿no?
Sí.
Ya trabaja, porque no.
Y Jennifer Love Hewitt, más o menos lo mismo, ¿eh?
Sí.
No, pero esa hizo una hacía masajes eróticos o algo así, ¿no? Que tuvo
así.
De Client List. De Client List, sí, sí, sí.
Ah, pensé que se dedicaba a eso.
¿Cuál era la serie? Que hace una serie blandita de estas, tipo Siete Deseos, pero.
Pues como la que esa de Entre Fantasmas, ¿no? Que...
Sí.
Joder.
Sí. Y bueno, Sarah Michelle Gellar tampoco es que haya hecho grandes cosas, que también estuvo en Sé lo que hicisteis el último verano y. Y bueno, después de Buffy, Ringer y algunas series así discretas y de una única temporada y poco más, ¿eh? Ha estado haciendo esta chica.
La del grito, eso es.
La del grito, muy bien, sí. Es verdad.
Scooby. Ahí estaban todos, Scooby-Doo.
Sí. Bueno, María, ¿nos vas a contar tu deseo antes de que nos vayamos?
No.
Pues venga, mira, hombre. Yo voy a decir mi deseo. Mi deseo
no
es...
No escucha a nadie.
Venga, va,
no,
María.
Tápense los oídos, oyentes. O avancen el cursor, como dice Santiago Vázquez, un minuto a la derecha. Avancen el cursor, no. Por favor.
No me lo vais a sacar, así que.
Que sí, hombre.
Que no.
Que no.
Que no, que no. Que no. No.
¿Qué ganas de crear suspense? Eso es para que la traigamos más a menudo.
Estoy inventando, es que ni siquiera he pensado ninguno.
Yo creo que
escribiéndomelo,
sí.
Y realmente lo estoy cambiando cada 3 segundos. En plan, esto lo hace, cada vez se pone peor.
Ahora es cuando dice, venga, la próxima vez que venga igual lo cuento, para venir más a menudo, ¿sabes?
Claro. Oye, pues es una buena
vale,
táctica.
Hacemos esto. A la próxima lo cuento.
¿Sí?
Bueno. Y así sí. Sucesivamente.
O no, no lo sé, ya veremos.
Ya se le ocurrirá algo.
Bueno, prefiero acabar con estas palabras que las de Antonio, ¿no? De que el mundo se está
todo
echando
se va,
a perder.
Todo se va a la mierda.
Bueno, chicos, pues agradeceros como siempre vuestras impresiones, aportaciones. Y bueno, pues estos buenos momentos, ¿no? Y estas carcajadas. Así que bueno, mi deseo es que los oyentes se lo pasen tan bien como nos lo hemos pasado nosotros aquí en esta grabación. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, Salva.
Buenas noches.
A ver.
No os piséis. María, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y bueno, pues yo antes de despedirme de mis oyentes, recordaros que en Amazon se encuentran mis 2 novelas publicadas, Daemosville y Frecuencia Paranormal. Así que bueno, si queréis conocer otro tipo de miedo, otro tipo de terror, pero por escrito... En Amazon tenéis esos 2 libros. Recordaros también que Noches de Miedo se encuentra en redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter. Y bueno, por el momento esa unificación de los 2 programas puede que tarde un poquito más o puede que no se haga, así que por ahora Noches de Miedo una vez más le gana la batalla a la muerte cual villano de película de terror. Así que vamos a continuar ofreciendo más programas aquí en este canal, en Noches de Miedo. Y siempre es por vosotros y por ese feedback que nos hacéis llegar. Así que de verdad, muchísimas gracias. Os quiero mucho y muy buenas noches.